Ay, los turistas han recibido este año y este verano con mucha alegría. Ha habido más gente en todas partes y había tantas ganas que la necesidad de satisfacerlas ha imperado. Por lo tanto, cuando ibas a cualquier sitio y estaba petado, digo, sí, esto aquí ya no cabe más. Como vengan así los años siguientes, habrá que buscar nuevos destinos hasta fuera del globo, cosa que ya se está haciendo.
Y tanto que sí, no es la primera vez que escuchamos hablar de lo que es el turismo espacial. Y alguna vez hemos visto, es verdad que levantando una ceja, ¿no?, de escepticismo, a algunos multimillonarios reservar ya su pasaje para poder pues vivir una experiencia que es cierto, ¿eh? Aquí en la Tierra, pues la mayor parte de los humanos no vamos a poder disfrutar el ver la Tierra desde fuera, ver el planeta y saber, ¿no?, cómo se siente uno en el espacio exterior. Algunos diréis, esto todavía es ciencia ficción, esto todavía es fantasía solamente reservada para 5 o 6 personas en el mundo. Bueno, es verdad que no es accesible para la mayoría, pero sí es cierto que quienes se dedican al turismo ya tienen que poner un ojo en todo lo que pueda ocurrir allá arriba, cómo incluso va a ser ese turismo espacial dentro de unos años, no sabemos cuántos, igual nuestro invitado sí que lo tiene más claro. Y son algunos de los asuntos de los que se va a hablar en Marbella. Allí hay una cumbre mundial de turismo espacial y subacuático, que también forma parte de lo que, bueno, podemos conocer como turismo del lujo, y que está celebrando esa tercera edición del evento pionero, que a finales de este mes en Les Roches pues va a juntar a las instituciones, al mundo de la hostelería, todo quien se dedique al turismo. Tal es el caso de nuestro invitado, es Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, que es una de las escuelas de formación hotelera más importantes de todo el mundo. Presente estará precisamente en este encuentro y nos puede contar algo de lo que allí se vaya a hablar o no, que igual nos dice que es alto secreto. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carla. Bueno, decía yo que ya es una realidad, pero claro, enseguida se nos va, ¿no?, la mente, Carlos, a 4 o 5 personas en el mundo. Pero esto ya más o menos está dando sus primeros pasos.
Sí, sí, eso es lo bonito. Se estaba escuchando y la verdad es que eso es lo bonito. Y es verdad lo que decís. Había, al principio, nosotros arrancamos la idea, era un pequeño sueño de convertir en España, en Marbella, en Les Roches, el centro mundial donde se discutiesen estos proyectos. Pues a mucha gente, que se lo decíamos, le parecía que era algo como inalcanzable, que iban a ser cosas, como decís, para millonarios, para unos contados personas, y que no había muchas opciones. Uh-huh. Y es verdad que era un sueño difícil, pero ya estamos viendo, y esta es la tercera edición, que en esta edición ya tenemos muchísimos proyectos que primero, son bastante reales. Estamos hablando de proyectos que ya tienen diseño e ingeniería, renders, comercialización. Y lo más importante, que lo habéis comentado muy bien, ya no estamos hablando de proyectos exclusivos para personas que sean millonarios. Estamos hablando de proyectos caros todavía, pero proyectos que ya permiten en una cifra alta, pero ya más razonable, tener experiencias cercanas a lo que veíamos en las películas de ciencia ficción.
Sí. Pero entonces, Carlos, ahora mismo, ¿quién o quién puede sacar pues aparatos que orbiten por la atmósfera? ¿Quién lo hace? Vemos de la NASA o de los estados, ¿no?, que hacen la carrera espacial, pero ¿cómo pasar esto a sectores privados?
Y sí, bueno, con mucha inversión privada, ¿eh?
Claro, es que esto no es baratito.
Sí, sí. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que teníamos la historia, que en nuestra generación, que habíamos visto lo que era la famosa Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, con grandes proyectos espaciales, cohetes, y seguimos todavía esa historia. Pensamos que el espacio es una cosa casi de proyectos de muchísimos años, que solo hacen gobiernos con inversiones enormes. Y estamos viendo con SUTUS, y es una de las cosas más bonitas, por eso yo animo a la gente que se venga a verlo, porque oye, yo creo que además de una cosa interesante del sector turístico, es una demostración de cómo el ser humano es capaz de explorar y sacar y avanzar nuevos límites. Sí. Hay multitud de proyectos, aparte de las agencias que vienen, la NASA, la Agencia Espacial Europea, la japonesa, y todas explicarán sus grandes proyectos de desarrollo en Marte, en la Luna y en el espacio. Aparte de esos proyectos, hay multitud de empresas, algunas muy grandes y otras más pequeñas, privadas, que tienen proyectos maravillosos, algunos grandes y otros, como por ejemplo subir en globos de helio y sacarte del espacio a una zona en donde tú ya vas a tener la sensación de estar en la zona negra, donde ves el globo terráqueo famoso que vemos en las fotos de los satélites. Lo vas a ver tú desde ese globo. Claro. Y eso son experiencias más asequibles. O submarinos de alta presión que te permiten vivir parecido a lo que estabas viendo en el salón de tu casa desde National Geographic. Y eso es más asequible.
Es verdad, tienes razón. Eso es lo que le hicieron a Felix von Garner, el de Red Bull. ¿No os acordáis que le subieron creo que más o menos donde estaba mencionando Carlos? Y luego, se tuvo que tirar en paracaídas. A los turistas no les van a obligar a hacer eso, pero es verdad que era una altura que decía decían que no era muy, muy lejos, digamos, ¿no? Hablando del nivel de Tierra, pero es verdad que no era, que bueno, que era, que quedaba para ver la Tierra desde fuera, ¿no? Que es una experiencia. Una duda comercial tengo, Carlos, que seguro que también lo estaréis hablando, ¿eh? Claro, es espectacular poder llegar a ver la Tierra desde fuera. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y bueno, al que le dará un poquito más miedo a alguien no, pero yo creo que eso tiene muchísimo interés. Pero pienso yo, una vez que estás ahí arriba, claro, no hay nada más que hacer. O sea, estás, claro, no hay actividades, no hay visitas, no hay nada más que eso, que no digo yo que no sea espectacular, ¿eh? Pero claro, esto estaréis también pensando, ¿no?
Sí, fíjate, una de las cosas que se discute mucho en los eventos, y por eso yo cuando si vienen a Ross y van a estar en la escuela viendo cómo explican los proyectos, es muy interesante, porque una de las discusiones que tienes primero, ¿cuál es dónde está el espacio? ¿Dónde se define este
espacio? ¿Dónde empieza?
Hay una diferencia de criterios ahí, ¿dónde empieza eso? Sí, sí. Y después, una de las cosas que tiene muy claro es que es una oferta turística muy particular, porque el turista, que es el cliente, al mismo tiempo también va a estar en una zona de poco confort, ¿eh? No es una zona de confort, es que está en el espacio por los espacios que tienes, por los criterios que tienes que seguir, la comida, cómo te manejas, no es confortable. Pero al final yo creo que es otro concepto de turismo. No es un turismo tanto de vivir y de descubrir experiencias físicas, es un concepto, ellos lo que decían es un concepto más de descubrir experiencias hacia el interior de la persona. O sea, el espacio, lo que sí que dicen es que te descubres hacia dentro, no hacia afuera, que es una cosa distinta al turismo tradicional que vemos aquí en la Tierra.
Es curioso, va a ir al espacio exterior para descubrir tu interior.
Eso es, hacia el interior, eso es meditar básicamente y reflexionar lo que te hace la transformación, la experiencia que vas a vivir es, oye, estoy fuera y estoy viendo toda la existencia de la raza humana a mis pies. Yeah. Es que eso te obliga a una reflexión distinta. Yo creo que la experiencia va por ahí, más que porque te sorprendan con comidas, actividades y tal. Que también habrá algún proyecto que tenga cosas interesantes.
Ojalá la gente que suba y lo vea desde arriba vuelva con ganas de tirar menos plástico y hacer esas burradas
sobre el planeta. Sí, y una empresa española además está trabajando en el desarrollo del alimento para el futuro del Marte, o sea, y están desarrollando cómo se tiene que cultivar, dónde se haría en el terreno de Marte y demás, o sea, que hay muchas cosas muy interesantes.
Ya, luego para que vaya un supermillonario que se lo pueda permitir allí y lo que vaya es hacerse la foto y volver, y no vivir la experiencia, eso sería para rearle, ¿eh?
Bueno, yo pues al final que cada uno haga con su dinero lo que quiere es un desperdicio. Si realmente solo es para eso, para la foto, pues mira, espero que el dinero de ese millonario haga que la industria pueda crecer y permitir que gente no tan millonaria pueda disfrutarlo en condiciones.
Seguramente os lo habrán preguntado también, pero la crisis climática, la ecología, ¿esto no suena muy contaminante? ¿Cómo es esta industria?
Sí, es totalmente cierto. Uno de los grandes hándicaps que tiene el tema de industria en el espacio, sobre todo, es el tema climático, porque el subacuático, al contrario, puede ser que incluso ayude a recuperar cosas y a concienciar de lo que se está haciendo en el océano. Es bueno que la gente vea por lo que pasa por debajo, que parece que el mar es muy bonito, y por debajo hay cosas que estamos haciendo que no son tan bonitas. Entonces, eso puede concienciar. Pero en el aeroespacial, la gran discusión siempre es la huella de carbono. Cómo vamos a cuánto se va a emitir para mandar una señal al espacio, la cantidad de huella de carbono que se emite. Pero es buena esa discusión, porque es la misma discusión que se tuvo en las líneas aéreas cuando empezaron, en la obra de crucero. O sea, al final, cuando hay una industria que se mueve, genera eficiencias en los coches, los vehículos. De los vehículos, por ejemplo, las grandes competiciones lo que hacen es hacerlos más eficientes. Pues está bien. Obviamente es un desafío ahora, pero, por ejemplo, estos globos de helio es otro tipo de huella de carbono, mucho más relajada. Sí. Y si realmente nos preocupa, pues a lo mejor la apuesta espacial pues tiene que ir con otro tipo de aproximaciones que no sean los grandes cohetes con el desgaste que tienen de huella de carbono.
Sí, sí. Oye, estamos hablando de turismo espacial, pero es verdad que en este congreso, en este encuentro, también se hablará del subacuático, que lo acabas de mencionar. ¿Cuáles son los derroteros del turismo subacuático?
Sí, a mí me gusta más mucho insistir en ello porque yo creo que es casi o tan más fascinante que el espacial, ¿eh? Porque hablamos del espacial porque desde pequeño hemos soñado con ellos. Hemos visto muchas películas de eso y lo tenemos un icono en nuestra imaginación. Pero si te lo piensas bien, es quizá más fascinante descubrir lo que está pasando en el mar. El mar, estamos viviendo en el mar, dentro del mar y junto al mar, muchísimo tiempo, y es parte de nuestra realidad. Y sin embargo, lo que pasa por debajo y lo que hay por debajo del mar es algo casi prácticamente desconocido y fascinante. Hay proyectos interesantísimos de bajar, como os digo, con submarinos de alta presión en las zonas del círculo ártico, y ver, tú imagínate, es muy parecido, más decían, los proyectos como caos, colaboran entre ellos y estos tres días son maravillosos porque un montón de gente con proyectos fascinantes, incluso interactúan entre ellos en muchas cenas, en muchas interacciones, en los cócteles, en los eventos, cuando vas, discuten y ellos al final llegan a la conclusión de que es muy parecido a la experiencia, también es una experiencia hacia adentro. Cuando estás en un submarino de alta presión bajo el círculo, el cascote polar ártico, y estás viendo esa inmensidad, esa negrura, pero también con cierta vida debajo que se adapta, te hace reflexionar. Es lo mismo, no tienes actividades de fuera, es más una cuestión de cómo tú interactúas hacia adentro con esa experiencia, esa realidad. Y aparte de eso, también, por ejemplo, para España es importantísimo. Tenemos muchísima costa, somos una potencia turística. Hay muchísimos pecios, por ejemplo, en la zona sur, donde estamos en Marbella, en la zona sur, hay muchísimos pecios, muchísima historia, arqueología, que se puede hacer reflotar, entre comillas, no reflotar físicamente, sino reflotar en la realidad. En el conocimiento de las personas hay cosas fascinantes y la vida marítima. Hay hoteles que ya están, son realidad en algunos países y van a extenderse, opinamos así, que tienen habitaciones, parte obviamente estás por tierra, pero tienes habitaciones donde estás durmiendo con grandes cristaleras, pues viendo la fauna marina, en los corales, los peces a tu alrededor mientras estás en la habitación descansando, tomándote un vino. O sea, esas son experiencias, algunas de ellas más cercanas al turismo actual, que es el hotel, que es muy parecido a lo que puede sentir un hotel con vistas, y otras que son, como os digo, más experiencias hacia adentro.
Bueno, es los placismos de todo esto, de las instalaciones y viajes espaciales, Carlos, ¿cómo los veis? ¿Corto, medio, largo plazo?
Perdona, él, me has dicho.
Los plazos de todo esto.
Ah, o sea, los plazos, sí.
Verlo ya un poco, bueno, no sé si comúnmente, pero bueno, empezar a ver las primeras cuestiones sorprendentes.
Bueno, ya hemos visto en los telediarios todos que el tema de mandar turistas en cohetes ya es una cuestión de carrera, a ver quién consigue hacerlo más eficiente y más rápido. Pero es que hay muchísimos pequeños proyectos que son mucho más viables y que están siendo realidad. En subacuático, muchos de los proyectos que vienen ya tienen línea de comercialización, ya tienen oferta y algunos de ellos están en funcionamiento. En el aeroespacial, hay proyectos más ambiciosos, hoteles en Marte, ciudades espaciales, hoteles orbitales, y hay otros, como os digo, de los globos de Helio. Es un proyecto muy viable, que estamos hablando de un plazo de años de entre 5 y 10 años. El escenario, el otro día hablaban también de un hotel orbital de un plazo de 5 años habían propuesto. Uh-huh. O sea que 5 años no es nada en estos proyectos, 5 años no es nada. Yeah. En 5 o 10 años podemos empezar a ver realidades de proyectos que nos van a sorprender.
Bueno, pues este congreso tendrá lugar en Marbella del 28 al 30 de septiembre, se llama SUTUS. Tiene pinta de que irá gente con nivel adquisitivo altito, ¿no? Carlos, por lo que nos cuentas.
Va a ir de todo, va a ir de todo. Para algunas personas que vayan con la intención de querer comprar billetes, pero yo creo que la mayoría de la gente va a ir de tres perfiles. El perfil que quiere irse ya, básicamente, que quiere, que lo va a ver como una feria de oferta, pero yo creo que ese es el menor. Otro perfil, que es el profesional turístico, que tiene esa inquietud por saber, oye, cómo se está moviendo esto, hasta qué punto me genera una oportunidad. Y después el mayoritario también es la curiosidad. Total. Ten en cuenta que es que la mayoría de estos temas son temas que nos han fascinado a todos. Y de verdad que yo, aunque sea por una cuestión de organizamos allí, cuando estoy ahí disfruto como un enano, a nivel personal, porque estás viendo cómo el ser humano, ¿no?, se desafía por conquistar esas fronteras que todavía no ha tocado, que es encima de nuestras cabezas y bajo nuestros pies.
Bueno, pues la verdad que sí que pinta interesante lo de visitarlo, así que bueno, nosotros queríamos hacer también nuestro acercamiento, digamos radiofónico, con las distancias. Carlos Díez de La Lastra, pues muchísimas gracias por contarnos desde SUTUS.
Muchísimas gracias a vosotros y estáis invitadísimas a venir a disfrutarlo en persona.
Genial, un saludo desde Bilbao.
Un saludo.